Director de Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional aboga por un frente común por la libertad del pueblo cubano. Cuba entre los peores países de las Américas en índice de esclavitud moderna. Mesas de iniciativa constitucional impulsan debates en Cuba sobre cambios constitucionales desde la ciudadanía. El FBI advierte que la amenaza de Rusia a intereses estadounidenses permanece activa. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremete contra los obispos y los acusa de golpistas. Y se multiplican las protestas en Venezuela mientras más venezolanos huyen del país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan, también a Exilda, y la bienvenida y los buenos días también a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido de esta mañana es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. Y amigos, hoy viernes, para cerrar la semana, tenemos un trabajo especial que queremos compartir con ustedes. Se trata de una entrevista de fondo que le hizo el colega Tomás Regalado a un alto funcionario de Estados Unidos, quien nos visitó ayer jueves. La temática es variada e interesante, por supuesto, incluye a Cuba. Así que no se la pierdan, esta entrevista más adelante aquí en nuestro noticiero.
Y el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, exhortó a los países del hemisferio a unirse en un frente común por la libertad del pueblo cubano. En un discurso ante el Congreso de Colombia, Green dijo que la dictadura cubana continúa hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano.
En abril, en la Cumbre de las Américas, me reuní con líderes cubanos en pro de la democracia. Su mensaje para mí fue claro. Dijeron que el régimen de La Habana está simplemente mutándose, que no debemos estar engañados. La dictadura cubana sigue reprimiendo a la sociedad civil, hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano. Las damas de blanco todavía se reúnen cada semana y caminan a la iglesia pacíficamente para protestar por las violaciones de los derechos humanos y pedir la liberación incondicional de los presos políticos. Y todas las semanas, esas valientes damas son recibidas con hostigamiento, violencia y arrestos por los matones de Castro. En nombre del hemisferio de la libertad, compaginándonos con el pueblo cubano, ayudemos a cumplir su sueño de una verdadera democracia, respeto por el Estado de Derecho y el fin de las violaciones de los derechos humanos. Vamos a reafirmar nuestro apoyo para una Cuba libre, ayudando a llevar la democracia a Cuba.
Cuba es uno de los tres países de las Américas, junto con Venezuela, Haití y la República Dominicana, con el peor índice de esclavitud moderna, según la Fundación Walk Free, que publica un reporte anual de todo el mundo.
Este índice global de esclavitud 2018 estima que unas 174 mil personas sufren una situación de esclavitud moderna en territorio venezolano, una tasa de 5,6 por cada 1,000 habitantes.
La proporción es similar en Haití y sigue la República Dominicana con un índice de 4.3. Cuba ocupa el cuarto lugar con un índice de 3.77, que surge de 59 mil personas con un problema de esclavitud moderna.
Y el informe define la esclavitud moderna como cualquier situación de explotación que una persona no puede abandonar por causa de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaños.
Un operativo de vigilancia policial fue desplegado este jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde el lugar hizo la denuncia a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Desde las 7 de la mañana, el Departamento de Seguridad Estado desplegó operativos represivos contra la sede de las Damas de Blanco con el mismo objetivo que lo han estado haciendo desde hace casi 2 años, desde hace casi 3 años, evitar o impedir que activistas de derechos humanos y Damas de Blanco ingresen a la sede con el objetivo de unirse a la tentativa de llegar a la iglesia de Santa Rita o a otras de La Habana para orar por la liberación de los presos políticos cubanos y posteriormente ir a la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos cubanos. Esa es la situación que hay. Operativo represivo desplegado por parte del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional contra la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauto, en La Habana, con el objetivo de impedir que ingresen a la sede Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Hasta el momento no se ha producido ni se ha reportado ninguna detención de Damas de Blanco o activistas de derechos humanos que hayan intentado ingresar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauto.
6:06 PM, cubanos califican de inusual la presencia policial en las áreas de salud de La Habana Vieja y en el hospital Gustavo Alteriguía de Cienfuegos. Y Dolidia Darias indagó al respecto y nos informa.
La inusual presencia de policías uniformados en centros de salud pública de La Habana Vieja llamó la atención del activista Yacer Rivero, quien publicó en las redes sociales imágenes del policlínico Doctor Tomás Romay de ese municipio capitalino custodiado por 3 uniformados.
Bueno, no solo el policlínico, todos los policlínicos de las menos en Ciudad de La Habana y los hospitales están siendo custodiados por la policía. Parece que tienen miedo de que la ataquen otra institución de la salud o están prevenidos. Acuerdo la tomé en Empedrado y ahí acá en La Habana Vieja. Ahí están los policías que están frente al policlínico, están hasta sus muros de la entrada, como acá en la entrada de allí en La Habana Vieja son estrés, están parados frente, pero no, sí, eso entran para los policlínicos.
El periodista independiente Mario Echavarría, residente en La Habana Vieja, confirmó el hecho y señaló que la prensa oficial no ha dado explicaciones al respecto.
Tengo un amigo que es técnico de rayos X del policlínico Antonio Guitera, y eso fue lo primero que me dijo a mí, no solamente a mí, me lo dijo un grupo de amigos que estábamos reunidos, que había protección por lo menos de 3 policías en cada lugar. Ya tengo la comprobación de varios centros que sí, hay protección policial. No sabemos qué pudiera estar pasando. Elementos claros, bueno, no se ha visto en la televisión, no se ha dicho nada.
En el hospital Gustavo Alteriguía de la ciudad de Cienfuegos, también la vigilancia policial es evidente, dijo el opositor Benito Fojaco, que ayer fue detenido por más de 10 horas cuando llegó al lugar porque tenía un turno médico.
Y ahí fui detenido ayer y llevado a la unidad de la policía. Bueno, ahí habían 4 de la seguridad del Estado y 2 vestidos de uniforme.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y desde el miércoles, representantes de la sociedad civil independiente comenzaron a instalar por toda la isla las mesas de iniciativa constitucional que impulsan debates en torno a cambios constitucionales desde la ciudadanía. Su promotor, Manuel Cuesta Amorúa, dijo a Radio Martí que se han creado mesas en Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas, La Habana, Las Tunas y Camagüey.
Los ciudadanos que en ella participen van a discutir fundamentalmente, a conversar sobre los temas que tienen que ver con la soberanía, que dicho un buen cubano constituyen el pollo, el arroz con pollo de todo proceso constitucional. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que deben decidir? ¿El Estado o los ciudadanos? Esa va a ser la conversación deliberativa que se va a sostener en esta mesa de iniciativa constitucional. Por primera vez, por cierto, se va a extender el modelo de democracia deliberativa, que por allá por el año 2013 iniciamos un pequeño grupo de organizaciones, y con esa herramienta, con ese modelo de democracia deliberativa, pues se va a gestionar esa conversación sobre soberanía. 6 artículos fundamentales de la Constitución que tocan el tema de la soberanía para ver qué creen y deciden los ciudadanos.
Por otra parte, la protesta de un grupo de iglesias evangélicas en contra del matrimonio igualitario en Cuba ha encontrado apoyo en otras denominaciones de la isla. Desde La Habana, el pastor Manuel Morejón Soler, de la Alianza Cristiana, se opone de manera tajante.
Nosotros
nosotros partimos del primer mandamiento, que es en Génesis 1:28, que dice: multiplicados y fructificados. O sea, un hombre con un hombre no se puede multiplicar, ni una mujer con una mujer se puede multiplicar. Eso no puede dar fruto. Ese es el primer mandamiento que tenemos en la Biblia. A partir de ahí, bueno, se han manifestado con esa norma bíblica, inclusive iglesias que están muy cercanas al gobierno, como decirle, la iglesia metodista, liderada por el obispo Ricardo Pereira, no acepta ese tipo de imposición, porque bueno, verdaderamente aquí todo esto, ya está aprobado por el gabinete. Mire cuántas iglesias se han pronunciado en contra y cuántas amenazas entre ellos yo hemos recibido de que no podemos participar en ninguna de las actividades esas públicas. Una convocatoria aquí en K25, la iglesia metodista ha quedado emitida por el obispo Ricardo Pereira, ya 13, me llamaron por teléfono para decirme que no podía ir, la seguridad del Estado. Para mí fue de muy mal gusto que me quisieran hacer prohibición del uso de mi libertad de poder ir a una iglesia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
6 de la mañana con 11 minutos, ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos.
Y mientras el presidente Donald Trump defiende sus posiciones sobre Rusia, la comunidad de inteligencia advierte sobre el riesgo de un posible nuevo ataque a la democracia. Jacopo Lucy nos ofrece las declaraciones del mandatario.
En un tuit, el presidente Donald Trump escribió:
la cumbre con Rusia ha sido un gran éxito, con excepción del verdadero enemigo del pueblo, los medios de noticias falsas. Estoy deseoso de nuestro segundo encuentro para que podamos empezar a aplicar algunas de las muchas cosas que hemos discutido, incluso parar el terrorismo, la seguridad para Israel, el tema nuclear.
Durante una entrevista con CBS News, Trump insistió en que fue duro con Putin cuando se encontraron a puertas cerradas y que, sobre una posible intrusión rusa en las elecciones, le dijo que eso no era aceptable, a pesar de las negativas de Putin.
No quiero entrar en si está mintiendo o no. Solo puedo decir que tengo mucha confianza en nuestras agencias de inteligencia, como están actualmente constituidas.
El director de Inteligencia Nacional, por su parte, advirtió que Rusia está involucrada en continuos y extendidos esfuerzos de minar la democracia estadounidense, algo que también confirmó el director del FBI.
Las operaciones de influencia maligna están muy activas y podríamos estar a solo un momento de pasar al siguiente nivel. Entonces, para mí, es una amenaza que debemos tomar extremadamente en serio.
Entre tanto, el presidente Putin acusó a los políticos estadounidenses por la situación tensa después de la cumbre.
Hay fuerzas en Estados Unidos que están preparadas a sacrificar despreocupadamente las relaciones Estados Unidos-Rusia, sacrificarlas por sus ambiciones, en medio de una batalla política interna.
Jacopo Luzzi, Washington.
Y continuamos en el tema. El FBI advierte que la amenaza de Rusia a intereses estadounidenses permanece activa. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El director del FBI, Christopher Wray, afirmó que Rusia continúa tratando de sembrar la discordia en Estados Unidos. Sus afirmaciones se dieron el miércoles durante una intervención que tuvo en el Foro de Seguridad que se realiza en Aspen, Colorado, añadiendo que Moscú está usando operaciones encubiertas para manipular a los estadounidenses en temas candentes. Todavía no hemos visto un esfuerzo que apunte a una infraestructura electoral específica, pero ciertamente hay otros esfuerzos, lo que yo llamaría operaciones de influencia maligna, y son muy activos y podríamos estar muy cerca de pasar al siguiente nivel. Esto para mí es una amenaza que debemos tomar muy en serio. El director del FBI abordó el tema después de la controversia surgida en Washington sobre si el presidente Donald Trump acepta la evaluación de las agencias de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y si él cree que Moscú continúa tratando de influir en las elecciones estadounidenses. Christopher Wray también rechazó el ofrecimiento del presidente ruso Vladimir Putin de permitir el acceso de Estados Unidos a 12 oficiales de inteligencia militar rusa que han sido acusados de interferir en las elecciones a cambio de poder entrevistar a estadounidenses que el Kremlin ha acusado de crímenes no especificados. La Casa Blanca dijo que este tema está bajo consideración. Yoconda Tapia, Washington.
Al menos 11 personas, entre ellas niños, murieron el martes por la noche cuando una embarcación turística se hundió en un lago del estado norteamericano de Missouri, según informaron las autoridades.
El jefe de policía del condado Stone dijo que 7 personas fueron hospitalizadas y 5 más estaban desaparecidas.
La embarcación, un vehículo anfibio, se volcó y naufragó, supuestamente a causa de fuertes vientos que azotaron el área de Branson, donde zarpó. Otra embarcación similar que navegaba en el lago pudo llegar sin problemas a la orilla. Nos vamos ahora a Latinoamérica a las 6:15.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han convocado a una nueva marcha para exigir el fin de la violencia y el adelanto de las elecciones presidenciales, mientras la Iglesia Católica reitera que el diálogo es la única vía para poner fin al conflicto. Jorge Orellana informa.
La revolución sandinista liderada por Daniel Ortega cumple este jueves 39 años en medio de una ola de protestas reprimidas con violencia que han dejado más de 300 muertos y han puesto para el exguerrillero y actual presidente comparaciones con la tiranía de la familia Somoza. Por su parte, el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, volvió a hablar de la importancia del diálogo en medio de la crisis que ya cumple 3 meses en Nicaragua.
Siempre el diálogo, aún en medio de la situación más dura. Pensamos que la herramienta, yo de eso estoy convencido como obispo, que la herramienta única en esto es el diálogo. No son las muertes, no son los heridos, no son las armas, sino el uso de la razón.
Entre tanto, las organizaciones civiles y autoconvocadas anunciaron la realización de una nueva marcha para demandar que el gobierno acepte adelantar las elecciones y poner fin al uso excesivo de la fuerza hacia las personas que se manifiestan en contra del gobierno de Daniel Ortega. La marcha tendrá lugar el domingo 22 de julio. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente Daniel Ortega acusó el jueves a la Conferencia Episcopal de Nicaragua de formar parte de un golpe de Estado en su contra.
En un acto en una plaza frente a miles de sus seguidores, Ortega aseguró que fuerzas adversas a su gobierno, financiadas por agencias estadounidenses, se han confabulado con el obispado nicaragüense para sacarlo del poder.
Ortega dijo que tiene respeto a los obispos porque es católico, pero afirmó que tomaron partido con los golpistas y promueven el levantamiento de sectas satánicas. El presidente reprochó también que los obispos invitaron a los nicaragüenses a sumarse hoy a un día de ayuno.
Además de la violencia que sufre la población en Nicaragua, también preocupa el ataque contra medios de prensa y periodistas por parte de seguidores del régimen de Daniel Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa ha decidido enviar una comisión a Managua, señala José Pernalete en este informe.
Ante las denuncias de presunta violación de libertad de información y ataques a comunicadores, la Sociedad Interamericana de Prensa ha anunciado el envío de una misión evaluadora de la crisis.
Invitando tal vez a algunas otras organizaciones multinacionales que defienden la libertad de prensa para estar en Nicaragua, a hablar con todos los actores involucrados, desde la iglesia, los universitarios, el poder judicial, el poder legislativo. Trataremos también de hacerlo con el gobierno, aunque sabemos que nunca atiende a la prensa.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, ha dicho que el conflicto en Nicaragua es el de mayor envergadura en relación al ataque de medios registrado en los últimos años, similar a lo que ocurre en Cuba y Venezuela. Afirma que esta organización ha certificado compromisos en el pasado asumidos por Ortega en cuanto a respetar a la prensa, a los que ahora parece dar la espalda.
El hecho de no haber nunca dado una conferencia de prensa, obviamente demuestra la poca vocación democrática que tiene este gobierno.
La CIP reconoce la importancia de los medios alternativos digitales en Nicaragua para mantener informada a la población, pero advierte sobre herramientas de distorsión informativa.
Pero también es verdad que el Estado, así como cuando hay una marcha, una protesta lícita de la gente, también fabrica contramarchas con sus partidarios. Y lo mismo hay un ejército de cibermilitantes de parte del gobierno Ortega que están también minando las redes sociales, insultando a la gente y provocando.
José Pernalete, Miami.
Y de Nicaragua pasamos a Venezuela, donde las calles se llenaron de manifestantes que reclaman mejores salarios, servicios básicos y alimentación. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Venezuela tiene dos realidades, la que muestra el régimen de Nicolás Maduro, quien dice construir el socialismo del siglo XXI, y la destrucción que evidencian las protestas que a diario se registran. Carmen Mosquera es maestra, protestó este jueves por un salario digno.
Nuestro sueldo ni siquiera alcanza para comprar un pollo.
Trabajadores eléctricos anunciaron un paro para el próximo 23 de julio. También en Caracas se registraron protestas por falta de agua y trabajadores de dos dependencias gubernamentales manifestaron su descontento por el salario, así como las enfermeras que cumplen 26 días de paro y mantienen en pie su amenaza de marchar hasta el Palacio de Gobierno en Miraflores. Los pensionados y jubilados hicieron largas colas nuevamente para poder cobrar su asignación. Emilio Lozada, presidente de la Federación de Pensionados y Jubilados, anunció que se suman a la protesta de las enfermeras.
De unirnos a todas las fuerzas que sea posible, los sindicatos, las enfermeras, esas mujeres que tuvieron esos ovarios bien puestos para decirle a estos señores que no aceptan más pagos que el que no se le da la canasta básica, a eso nos vamos a sumar, porque eso está en la Constitución.
Provea emitió un comunicado en el cual refleja las protestas que se realizan cotidianamente en Venezuela y expresa que las mismas son consecuencia de la crisis humanitaria que vive el país. La organización no gubernamental señala que igualmente el uso de la fuerza contra la protesta social ha dejado 15 personas asesinadas en lo que va de 2018. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y seguimos con más noticias de Latinoamérica, esta vez en México. Un sismo de magnitud 5,9 con epicentro en el sureño estado de Oaxaca disparó este jueves la alerta sísmica en Ciudad de México sin que se reporten víctimas o daños materiales.
En su reporte más reciente sobre el temblor que se produjo a las 8:31 de la mañana, hora local, el Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Huajapán de León, en Oaxaca.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, indicó a través de la red Twitter que hasta el momento no se reportan afectaciones ni personas lesionadas en los estados donde fue percibido el fenómeno.
Y recordarles que más adelante en este noticiero estaremos ofreciendo una entrevista exclusiva con el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, quien estuvo de visita en nuestras instalaciones. Así que eso será más adelante. Para hoy pueden esperarse nublados en zonas del interior con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país. Habrá temperaturas de hasta 35 grados y los vientos serán variables débiles en gran parte del territorio nacional. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. 6:23, vamos a ver ahora cómo amanece el mundo.
Y funcionarios de la Embajada de Rusia se reunirán con una activista pro armas siberiana encarcelada en Washington, acusada de ejercer de espía en Estados Unidos.
La embajada dijo en una publicación en Facebook que funcionarios consulares se reunirán con María Butina por primera vez desde su detención el pasado domingo y le proporcionarán toda la ayuda necesaria.
Y por otra parte, el jefe del Comando Central de Ejército de Estados Unidos, el general Joseph Botel, dijo que no ha recibido ninguna orden de colaborar con el ejército ruso en Siria.
El lunes, el presidente Trump había declarado que Estados Unidos y Rusia trabajarán juntos en Siria para garantizar la seguridad de Israel.
El general Botel recordó que la cooperación militar con Moscú va contra la ley porque hace unos años, a raíz de la ocupación Rusia de Crimea, el Congreso adoptó una resolución que lo prohíbe y ahora solo el Congreso puede cambiar las cosas o darle una licencia para hacerlo. Según el jefe del Comando Central, su misión sigue siendo acabar con el grupo terrorista ISIL.
Y Rusia y China cerraron filas el jueves contra Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y postergaron un castigo a Corea del Norte.
Cuando la delegación estadounidense presionó para que un comité del Consejo prohibiera las exportaciones de petróleo refinado a Corea del Norte, la delegación de Moscú dijo que no había pruebas suficientes de que Pyongyang hubiera violado las sanciones que le impuso la ONU.
Entonces China respaldó la objeción rusa y le pidió a Estados Unidos que proporcione información adicional para que los demás estados la estudien y puedan decidir.
Según Estados Unidos, Corea del Norte ha adquirido ilegalmente petróleo refinado en traspasos de buque a buque en alta mar. El mundo está cerca de eliminar la amenaza de la poliomielitis, pero para erradicar la enfermedad debe ser eliminada en todas partes. Con los detalles, Henry Llanos, en la sección de Ciencia y Salud.
El virus de la polio ha sido eliminado de gran parte del mundo, pero hay bolsones en algunos de los lugares más difíciles de alcanzar. Equipos médicos en Afganistán, Pakistán y Nigeria están tratando de vacunar a niños en áreas remotas y vulnerables. Para mantenerlos a salvo de la enfermedad paralizante y potencialmente mortal, los equipos médicos deben coordinar los esfuerzos a través de fronteras, a través de zonas de conflicto y entre tribus nómadas.
La gente sigue avanzando con las tendencias actuales de poblaciones móviles, así como otros conflictos, la situación económica y la situación política. Hay personas que se mueven con un virus y es difícil rastrearlos y vacunar a los niños vulnerables de esta población móvil.
Pero aun cuando los esfuerzos de erradicación de la polio se centran en los últimos lugares donde existe el virus, pueden surgir nuevos problemas.
Si no hay suficiente cobertura para mantener la protección, ese virus puede mutar. Cae en el medio ambiente y puede mutar y entrar en brotes.
Los brotes pueden evitarse vacunando poblaciones enteras para que no haya lagunas en el virus mutado. En 2017, la Organización Mundial de la Salud informó de solo 22 casos del virus de la polio, pero sin un apoyo y financiamiento internacional continuo, los expertos dicen que la polio será difícil, si no imposible, de erradicar. Es por eso que es tan importante mantenerse enfocado.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Las emociones en Rusia no se acaban. Y es que luego de la Copa del Mundo de la FIFA, este sábado subirán al ring los noqueadores Muragasiev de Rusia y el ucraniano Alexander Osid para definir al primer boxeador de la historia en ostentar los cuatro títulos más importantes del deporte de los puños en el peso crucero hasta 200 libras, con la promesa además de protagonizar la pelea del año. Ambos pugiles expresaron que después de este combate, los dos van a subir a la división superpesada para tratar de conquistar la corona mundial en la división máxima. Gassiev, campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, chocará con Usyk, campeón del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, en el Olimpisky Sport Complejo de Moscú, en la primera final del World Boxing Super Series por el trofeo Mohamed Ali. En el caso de Gassiev, derrotó al cubano Junior Dorticos en una de las semifinales por la vía rápida en el round número 12, después que Dorticos se fajó palo a palo con el boxeador ruso, quien se mantiene invicto en 26 combates, de los cuales ha ganado 19 por la vía rápida. En cuanto al ucraniano Usyk, tiene récord invicto, 14 éxitos con 11 triunfos por la vía rápida. En una declaración ayer jueves, el equipo de los angelinos de Los Ángeles dijo que la reevaluación de 6 semanas del japonés Shohei Ohtani reveló que su ligamento colateral cubital continúa mostrando mejoría. Ohtani fue tratado con células madre y plasma rico en plaquetas, inyectado en ligamento el 7 de junio pasado, un día después de que se quejó de rigidez en el codo después de un comienzo contra los Reales del Kansas City. Menos de un mes después, Otani regresó como bateador designado y se ha ido de 24-6 con un jonrón de este que se activó fuera de la lista de lesionados. Los angelinos, que comenzarán la segunda mitad al recibir hoy viernes a los Astros de Houston, no revelaron un cronograma para el regreso potencial del japonés Otani a su rotación abridora. Por último, anoche en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo del cubano Nomura Jr., los Cachorros de Chicago, derrotó 9-6 a los Cardenales de San Luis, y los Cachorritos se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, ahora con récord de 56 victorias y 38 derrotas. A propósito, la campaña regular se va a reanudar de forma oficial hoy viernes con un total de 15 partidos. No lanzará ningún pitcher cubano, 5 latinos, pero mañana sábado estará lanzando el pitcher zurdo cubano-americano G. González por el equipo de Washington ante los Bravos de Atlanta a las 7:05 de la noche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6:30 a.m. y ya estamos entrando en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ibe Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan, también nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Y como le habíamos prometido, ahora le presentamos la entrevista exclusiva con el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, que estuvo de visita en nuestras instalaciones.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, Mark Green, visitó este jueves la oficina de transmisiones hacia Cuba y ofreció una entrevista exclusiva al periodista de televisión Martí, Tomás Regalado, la que transmitimos íntegramente en este noticiero de Radio Martí.
Entiendo que Colombia está cambiando. Tiene un nuevo presidente electo que es Iván Duque, un presidente que ha hablado de su amor por la democracia, en un país donde acaba de legitimarse a las FARC, con los guerrilleros cambiando sus uniformes por sacos y corbatas. Su visita, incluida la ayuda a Colombia, ha traído muchas esperanzas. Háblame de la visita.
Sí, tuve la oportunidad de reunirme con el presidente y estoy entusiasmado. Creo que él tiene grandes ideas para el futuro y esperamos con interés trabajar asociados con este gobierno mientras avanzamos. Pero tiene razón, usted sabe que su plataforma es la libertad. Él cree en la democracia. Creo que estamos en un momento crucial en el hemisferio que el vicepresidente Pence expuso muy bien cuando se refirió a un hemisferio de libertad. Así que es un momento crucial para todo el hemisferio, y voces como la del presidente electo creo que son importantes al hablar de la importancia de la libertad y la democracia y rechazando el autoritarismo, sea el autoritarismo comunista de viejo estilo como el que vemos en Cuba, o el autoritarismo de derecha. Él es un creyente en el pueblo, en la voz del pueblo, y eso nos entusiasma mucho.
¿Fueron muy receptivos con el regalo que USAID le ha entregado a Colombia?
Claro, aunque no lo vemos como un regalo, sino como una manera de tratar de alinearnos con nuestros amigos en un momento en el que ellos están realmente en la línea del frente con todos los venezolanos que están huyendo. Creo que Colombia ha mostrado un liderazgo asombroso mientras tratan de acomodar a todos los que llegan cruzando la frontera. Más de 5.000 diarios, según los cálculos más recientes, pero eso necesariamente impone una carga. Así que estamos tratando de ofrecer algún alivio humanitario para los venezolanos que están cruzando la frontera, no solamente la de Colombia, sino también la de otros países, y de apoyar a esas comunidades que los reciben. y creo que de esa manera podemos desempeñar un papel muy constructivo en esta crisis.
Cuando uno mira la situación en Venezuela, no parece que está mejorando. De hecho, parece que está empeorando. USAID, durante muchos años en la pasada administración, fue percibida como alguien que hacía la vista gorda porque la administración anterior quería tener relaciones con Cuba y por la vía de las relaciones con Cuba, tener una relación con el socialismo del siglo XXI, Bolivia, Venezuela, Ortega y Nicaragua. ¿Cuán difícil ha sido cambiar ese mensaje por uno de que esta es una nueva USAID? Con su liderazgo, usted está promoviendo la democracia, derechos humanos y ayuda para aquellos que se oponen a esos gobiernos totalitarios.
Bueno, creo que el presidente Trump y el vicepresidente Pence han sido muy claros en su respaldo a la libertad en el hemisferio y la importancia de los derechos humanos, de la democracia. Así que nosotros simplemente llevamos su mensaje a donde quiera que vamos. Sabe, yo soy un creyente. Es en esto que creo y es natural para mí. Esta es nuestra misión principal. Entre otras cosas, creemos en la respuesta ciudadana. Si el ciudadano es el foco de la gobernabilidad, es la clave para poder levantar, la clave para poder crecer económicamente. Así que no solo es importante desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que para que el país se pueda levantar, pueda ofrecer oportunidades a su gente, es necesario tener a la democracia, tener a los ciudadanos, tener a la libertad en el corazón de su agenda. Así que cuando vemos a líderes como Duque hablando de la importancia de estas cosas, es música para nuestros oídos. Y por otra parte, vemos la terrible represión en Nicaragua, las atrocidades cometidas o la continua crisis que es Venezuela y la represión allí. Tenemos que involucrarnos. Y en este caso tratamos de involucrarnos ayudando a aquellos que están ayudando a los pueblos de esos países, pero dejando muy en claro qué defendemos. Defendemos los derechos humanos, defendemos la democracia, defendemos las libertades de la gente.
¿De qué manera están ayudando ahora en Venezuela al pueblo venezolano?
Al pueblo venezolano le estamos proveyendo algunos recursos. Acabamos de anunciar 6,2 millones para ayuda alimentaria urgente, asistencia médica, cuidados para tratar de ayudar a los que están sufriendo. Yo me sorprendí cuando estuve allí. Yo esperaba un río de venezolanos pasando el puente, y eso lo vi. Pero lo que me sorprendió fue la cantidad de los que están regresando. Hablé con ellos. Hay un número enorme de venezolanos que se levantan a las 3 de la madrugada y caminan 4 o 5 horas solo para conseguir algo de comida, algunos medicamentos urgentes, y luego regresan solo para repetir el ciclo al día siguiente. Así que eso indica que el sistema en Venezuela se está desplomando. Los sistemas de abastecimiento de alimentos se derrumban, los artículos alimentarios esenciales, las infraestructuras básicas se están deshaciendo, así que estamos tratando de ofrecer un poco de alivio. La clave de todo esto es que esta es una catástrofe causada por el hombre, que se debe al régimen del presidente Maduro, a sus políticas, a haber llevado un país que era uno de los más ricos de Sudamérica, un país que debería estar ayudando a otros a levantarse, y que solo está causando desesperación, dolor y sufrimiento, no solo a su propio pueblo, sino también en otras áreas. Así que, de nuevo, es parte de nuestra misión estar involucrados.
Un mensaje para el pueblo de Venezuela, los opositores, los televidentes, porque no solo nos ven en Cuba, sino también en otros lugares vía Hispasat y otros satélites.
Es eso, manténganse firmes. Y que la política de los Estados Unidos de América es lograr un hemisferio de libertad. Estamos con los amantes de la libertad. Así que no se rindan. A los estadounidenses les importan. Haremos lo que podamos para ayudarles. Y hay esperanzas. Esto no puede continuar eternamente. Un día el régimen caerá. Y un día serán restauradas la libertad y la democracia. Así que no se rindan.
Pasando al que se ha llamado el país más seguro de Centroamérica, Nicaragua. Estuve allí hace semana y media. La situación empeora por día. Algunos creen que es el comienzo de una guerra civil, otros que es el comienzo de una dictadura abierta porque Ortega no quiere abandonar el poder. ¿Cómo está ayudando USAID a la oposición nicaragüense, a los que viven luchando por la democracia y la libertad?
Bueno, lo primero es que los Estados Unidos de América muy claramente está demandando que Ortega detenga las atrocidades, la violencia contra su propio pueblo. Así que USAID está tratando de proveer alguna ayuda que sea un salvavidas para los defensores de derechos humanos, periodistas independientes, los que participan en protestas pacíficas, tratando simplemente de expresar sus opiniones. Estamos con ellos y les ayudamos como podemos. Pero de nuevo, esta es una crisis, una catástrofe hecha por el hombre, y la única salida es una solución política, el cese de la violencia, y el señor Ortega, obviamente, tiene que ponerle fin inmediatamente.
Algunos le llaman la cabeza del pulpo, que extiende sus tentáculos hacia la región y hacia otras regiones, Cuba. Los Castro siguen ahí indefinidamente. Como dije antes, por muchos años se vio a la USAID como siguiendo las directrices de la anterior administración. Entonces vinieron ustedes. Su enfoque ha sido crítico y duro hacia la pasada administración y hacia lo que sucede allí.
En mi caso, cuando he tenido oportunidad de ir a Sudamérica y reunirme con activistas pro democracia cubanos, han sido muy claros y han dicho: mire, no hay ninguna moderación de la línea anterior. En lugar de moderarse el régimen, están simplemente mutando, tratando de engañar al mundo exterior. A nosotros no nos engañan tan fácilmente, así que seguimos respaldando la libertad. Nos importa Cuba libre. De modo que estamos de nuevo tratando de convertirnos en un salvavidas para los medios independientes, los que tratan de enfrentarse, defensores de derechos humanos, y por la liberación de los presos políticos. En eso creemos, y es muy natural para nosotros hacerlo en el sentido de que esta es una parte central del enfoque de esta administración hacia el hemisferio: defender la libertad y aquellos que la apoyan, y enfrentarse a los tiranos, a los déspotas, aquellos que tratan de estrangular al pueblo.
Guillermo Coco Fariñas es un opositor cubano que se reunió con usted cerca de su hotel. Me dijo que estaban maravillados con lo que ustedes les dijo y la claridad que usted tenía. ¿Por qué cree que diría eso?
Bueno, es muy amable de su parte decir eso. Pero hay algo que vemos claramente. Eso tiene que ver con lo correcto y lo equivocado. ¿Está usted del lado del pueblo o de los poderosos? Esa es la pregunta sencilla que tratamos de presentar. Tratamos de ser una voz de esperanza, como también tratan ustedes. Alinearse con el pueblo, con esos principios sobre los que fueron fundados los Estados Unidos de América, que creo son el fundamento de quienes somos como pueblo, como país. Creemos que vivimos en una tierra bendita y tratamos de compartir esas bendiciones. Tenemos que defender a otros cuyo único delito aparentemente es tratar de actuar libremente, tratar de ejercer sus derechos, de ser una voz a favor de sus hermanos y hermanas.
¿Le preocupa lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela? ¿Puede ocurrir en otros lugares de Centro y Sudamérica?
Bueno, sin duda lo que vemos en Nicaragua, como lo que hemos visto a través de los años en Cuba, es un cáncer y es necesario hacerlo retroceder ahora. Uno no puede simplemente esperar a ver a dónde se extiende. Tenemos que ser muy fuertes, y ser fuertes en este caso es ofrecer alivio y una voz para los que no tienen voz. Ponerse al lado del pueblo es el propósito de lo que hacemos, con los que hemos visto en estos países.
USAID no solo trabaja en Centro y Sudamérica, sino en todo el mundo. ¿Puede explicarnos brevemente sus proyectos globales actuales?
Trabajamos en diferentes lugares del mundo. Nuestra opinión es que el propósito de la ayuda que proveemos es poner fin a la necesidad de su existencia. Lo que quiero decir es que queremos ayudar a las personas que se ayuden a sí mismas. Es acerca de proporcionar a la gente las herramientas para hacer realidad sus propios sueños. Y eso es lo que tratamos de hacer en todo el mundo. Es algo en lo que creo he vivido en África un par de temporadas en mi vida. Creemos en dar a la gente las herramientas para ejercer las capacidades que recibieron de Dios. Creemos en la dignidad humana, en la defensa de los derechos humanos, en la libertad de conciencia. Estos principios son el corazón de nuestro enfoque en el trabajo que hacemos. Son el corazón de la administración Trump. Y y desde mi perspectiva es un gran honor poder servir. Este es un gran momento para servir con todo el trabajo y los retos que hay. Tratamos de defender lo que es correcto.
Una última pregunta antes de pedirle un mensaje para los que nos ven y escuchan en Cuba. Es sus resultados. El día que tenga que entregar el puesto y decir, esto es lo que he hecho, ¿cuáles son esos logros o esas metas?
Mi meta personal es dejar claro que estamos con la gente. Crear una estructura de programas en USAID que ayuden a la gente a perseguir sus sueños. Creo en la dignidad humana, en la centralidad del ser humano. Así que si nos ven como un salvavidas para la gente, como proveedores de herramientas que le permiten a la gente labrarse su propio futuro, si me ven como alguien que ha hecho algún progreso en ese camino, seré un hombre feliz.
Finalmente, un mensaje al pueblo de Cuba.
No se rindan. El pueblo de los Estados Unidos está con ustedes. Pensamos en ustedes. No se rindan, nunca.
Y hasta aquí la entrevista del periodista de televisión Martí Tomás Regalado al administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que este jueves visitó la oficina de transmisiones hacia Cuba. Gracias por la sintonía.
6:45, seguimos con un segmento de noticias.
La seguridad del Estado detuvo por varias horas este miércoles a Benito Fojaco, coordinador de Cienfuegos en Cienfuegos del Foro Antitotalitario.
Fojaco, quien cumplió 16 años de prisión política por propaganda enemiga y sabotaje, bueno, fue arrestado en el Hospital Provincial Gustavo Alderguía Lima, donde estaba citado para una consulta externa.
Fui llevado a la unidad provincial de la PNR, fui interrogado, de ahí fui amenazado de volver a prisión y querían sacarme de un hecho que hubo en el hospital, que ya en las investigaciones que hicieron me he podido enterar que fue casual, que cogió candela un almacén que había ahí, y entonces ahí bajo continuas amenazas que no puedo salir de la provincia sin fuego, perdí el turno, perdí dos, detenido hasta las 5:30 de la tarde. Yo estuve preso político, me acusaron, me fabricaron propaganda enemiga con carácter continuado y quisieron embulgarme con otros actos contra la ciudad del Estado por un delito supuestamente de sabotaje, que en el acto de juicio quedó demostrado que yo no tenía que ver nada con lo que se me estuvo acusando.
Arrestan en su casa en La Habana y conducen a la estación de San Miguel del Padrón al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Su esposa, Eralidis Frometa, habló con Radio Martí sobre lo ocurrido.
En el martes en la tarde él fue citado para presentarse hoy a la unidad de Zapata y C, donde él acudió y los agentes de la seguridad del Estado que se iba a entrevistar con él no llegó en el horario que le dijo. Debido a que nosotros tenemos la situación de que mi niña está hospitalizada, él tuvo que regresar a ver los alimentos que se le iban a llevar al hospital a la niña. Se vino el patrullero a llevárselo con uno de la seguridad del Estado, de aquí mismo de la casa. Como él no esperó allí, la comodidad de ellos, ya se lo trasladaron en el patrullero. Hasta este momento no sé hasta dónde. Y bueno, me preocupa la situación porque se dijeron hoy, ahí en la unidad le volvieron a sacar el supuesto atentado que dicen que él hizo cuando vino el expresidente Barack Obama a Cuba, que todo eso está documentado y se demuestra que el atentado se lo hicieron a él.
Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el jueves que quiere reunirse otra vez con Vladimir Putin para empezar a implementar lo que discutieron en la cumbre de Helsinki.
En un mensaje de Twitter, el presidente aseguró que la reunión fue un éxito, excepto para el verdadero enemigo del pueblo, que según él es la prensa.
Trump dijo que él y Putin discutieron sobre cómo poner fin al terrorismo, la seguridad de Israel, la proliferación nuclear, ataques cibernéticos, comercio, Ucrania, la paz en el Medio Oriente, Corea del Norte y más.
De acuerdo con el presidente, hay muchas respuestas para solucionar los problemas, algunas fáciles y otras difíciles, pero todos pueden resolverse.
Y por su parte, la ofensiva de los paramilitares al servicio de Daniel Ortega contra Masaya ha dejado un pueblo donde las madres sufren porque los jóvenes tienen solo dos salidas y ninguna es buena. José Antonio Évora nos presenta esta crónica de Monimbó.
Ay, ¿por qué será lo duro para mí venir a enterrarte? Ay.
Es la voz de una madre en Monimbó, el barrio de Masaya, donde los paramilitares al servicio de Daniel Ortega se ensañaron con los manifestantes. La ofensiva del martes dejó estos dos muertos, Josué Rafael Palacios Aguilera y Eric Antonio Jiménez López. Los sepultaron el miércoles y para llegar al cementerio, los féretros cargados en hombros tuvieron que pasar delante de sus verdugos, los mismos paramilitares que dispararon contra la gente y ahora ocupan la ciudad sitiada, según relata el diario La Prensa. Dicen los encapuchados que representan al pueblo, pero no se sabe por qué esconden el rostro cada vez que se acerca una cámara. Y tampoco se sabe por qué lo primero que hicieron cuando terminaron su ofensiva fue arriar la bandera de Nicaragua para izar la bandera del Frente Sandinista. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, después del ataque, los paramilitares desataron una cacería indiscriminada y secuestraron a unas 40 personas. Nadie describe la situación mejor que esta madre.
Que Dios nos ayude, porque en estos momentos Monimbó está desolado y los jóvenes andan huyendo de sus casas. Unos los enterramos y otros no sabemos para dónde los llevan.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Para hoy pueden esperarse nublados en zonas del interior con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país. Habrá temperaturas de hasta 35 grados y los vientos serán variables débiles en gran parte del territorio nacional. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, yo soy Randall Delgado de los Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Rockies versus Diamondbacks y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Cachorros de Chicago vino de atrás para finalmente derrotar a los Cardenales de San Luis en Wrigley Field con marcador de 9-6 en la continuación de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol y tras el receso por el Juego de las Estrellas que se efectuó el martes de esta semana en Washington D.C. con triunfo para la selección de la Liga Americana. Con esta victoria, el equipo de los Cachorros sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, ahora con 56 triunfos y 38 derrotas. El equipo de los Cachorros aventaja por 2.5 a los Cerveceros de Milwaukee y después se sitúan en esa división central de la Liga Nacional los Cardenales de San Luis, Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati. Hoy viernes tendremos un total de 15 partidos en la MLB, donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. A propósito, el próximo cubano a lanzar será mañana sábado el pitcher zurdo cubano-americano Gio González, con récord de 6 triunfos y 6 derrotas. Gio estará lanzando mañana sábado a las 7:05 de la noche en Washington D.C. por el equipo de los Nacionales ante los Bravos de Atlanta. En la división del este de la Liga Americana, el Boston sigue en primer lugar, seguido a 4.5 por los Yankees. Cleveland está de líder en la división central y el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, sigue en primer lugar en el oeste. El Houston del cubano Yulieski Gurriel. Filadelfia ventaja por medio juego a los Bravos de Atlanta en la división del este de la Liga Nacional. Los Cachorritos en primer lugar en la división central y los Dodgers de Los Ángeles primer lugar en el oeste. Ventaja de solamente medio juego sobre el equipo de Arizona. Por otra parte, la Juventus anunció ayer jueves que vendió todos los 29.300 abonos disponibles para seguir los partidos del club turinés en el Allianz Stadium en el nuevo curso, en un periodo máxima de euforia por la firma del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien jugó durante 9 años con el equipo Real Madrid. A falta de un mes exacto para el comienzo de la nueva temporada de la Serie A, primera división de Italia, ya vendieron los 25.300 carnets de abonados y las 4.000 tarjetas para socios premium, informó el Juventus en su página web ayer jueves. Cristiano firmó un contrato por la suma de 112 millones de euros, poco más de 120 millones de dólares. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y es tiempo de tecnología en esta mañana de viernes. Una compañía de inteligencia artificial con sede en Londres afirma que sus robots pueden diagnosticar pacientes tan bien como un médico humano. Informa al respecto Miguel Ángel Rivera.
Alexa, I want to speak to Babylon.
Hello, Louise. How can I help you?
Usando el asistente de control de voz de Amazon, Alexa, el software creado por Babylon Health puede interpretar los síntomas y decirle a una persona qué podría estar mal con ellos después de una serie de preguntas.
Lo que estamos tratando de hacer con Babylon es hacer que el cuidado de la salud sea accesible, asequible y ponerlo en manos de todos los seres humanos en la Tierra.
En un evento en Londres, el fundador de Babylon, Dr. Ali Parsa, dice que la aplicación no pretende reemplazar a los médicos de cabecera, pero se puede utilizar para disminuir su trabajo. La doctora de la Universidad de Stanford, Megan Mahoney, cree en la tecnología.
Nos enfrentamos a una escasez de atención primaria en Estados Unidos y ha sido difícil reclutar personas para atención primaria porque ven cómo es. Giran a través de esas clínicas y ven que el 50% de nuestro tiempo es papeleo.
Pero quizás el programa nunca replicará el nivel de atención ofrecido por los humanos, incluso si tiene algunos beneficios. En las oficinas de Babylon Health en Londres, el doctor Mubasher Butt dice que la tecnología permite un aumento en la precisión.
También hemos visto que cuando se observan las condiciones que un médico de cabecera vería más comúnmente, en realidad la precisión que en nuestra IA llega hasta el 96%.
En esas circunstancias, la tecnología de inteligencia artificial brinda oportunidades emocionantes.
Y hechos de la historia cubana quedaron plasmados en el libro 100 barcos en la historia de Cuba o historias de Cuba en 100 barcos del autor Emilio Cueto. Damaso Rodríguez con los detalles.
100 barcos en la historia de Cuba es el título del más reciente libro del doctor Emilio Cueto, cuya presentación tuvo lugar en el Salón Félix Varela.
Llegaron en canoa los indígenas y fuimos una civilización indígena hasta que llegaron las Tres Carabelas y nos cambiaron completamente para ser una colonia española, hasta que explotó el Maine en la Bahía de La Habana y nos convertimos en un país independiente hasta que llegó el Granma y nos enrumbó en otro sitio. Esos 4 barcos tienen que estar ahí porque abren capítulos en nuestra historia.
Cueto radica en los Estados Unidos desde el año 1900.
No tomé del remolcador, pero tomé una lancha de regla.
El copresentador fue el reverendo Marcos Antonio Ramos.
Y ahí hay cultura, hay música, hay religión.
El padre Fernando Hería, rector de la ermita, recordó al Covadonga.
Que el domingo 17 llegaría Monseñor Bosa Masvidal con 139 sacerdotes que eran expulsados de Cuba por parte del régimen castrista, leninista, infidelista por encima de todas las cosas.
En el mismo barco había salido un año antes el escritor Orlando Orlando Rosardi.
Y el barco paró primero aquí en Nueva York y después en La Coruña, que es donde nos quedamos nosotros.
La profesora Uva de Aragón recordó que viajó en un barco de vapor.
Y en ese viaje venía Lecuona, y esa experiencia de ver a La Habana desde el mar es muy hermosa.
El editor de 100 barcos en la historia de Cuba, Juan Manuel Salvat, también estuvo en la presentación.
Todo lo que contribuyeron y todo lo que se desarrolló en la historia de Cuba a través de la entrada de esos barcos a Cuba.
Según el autor Emilio Cueto, el libro estará en Cuba en los próximos días. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Presentamos un resumen en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Director de Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional aboga por un frente común por la libertad del pueblo cubano.
Cuba entre los peores países de las Américas en índice de esclavitud moderna.
Mesas de iniciativa constitucional impulsan debates en Cuba sobre cambios constitucionales desde la ciudadanía.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco y les deseo un excelente viernes y un buen fin de semana.
Y yo, Exil Darjona.
En la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Muy buenos días y feliz fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es viernes y llegamos a la isla de Cuba con 3 horas de información consolidada sobre la base de la verdad. Esta servidora Maite Luna y un equipo muy comprometido con la misión de Radio y Televisión Martí les proponemos actualidad noticiosa, entrevistas que tocan la realidad presente y pasada de Cuba y temas que buscan empoderar a nuestros cubanos. Gracias por permitirnos este intercambio informativo a través de Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, ja, ja. Levántate Cuba, vamos. Levántate.
todos levantados y lo hacemos sobre la base de la verdad, información libre de censura que llega a ustedes a través de las tres plataformas de Martí. Es un privilegio compartirla con ustedes este viernes y le doy la bienvenida al periodista Rolando Cartaya. Para comenzar con la actualidad noticiosa, Cartaya, estoy leyendo 500.000 barriles en una semana porque Venezuela sigue enviando petróleo a Cuba. Es el titular que aparece en martinoticias.com y tú tendrás la respuesta.
Claro, la respuesta está en las cifras. Uh-huh. O sea, las cifras de la producción venezolana han estado cayendo, la producción de petróleo venezolana han estado cayendo.
Sí.
A razón, según algunos expertos, de un 10% cada tres meses. Cuando Chávez llegó al poder, Venezuela producía 3,2 millones de barriles diarios. Uh-huh. Actualmente, en los últimos meses, ha estado produciendo 1,3 millones de barriles diarios. Pero hay una dependencia tan grande entre Venezuela y Cuba. Cuba depende del petróleo venezolano.
Y Venezuela, en este caso,
Venezuela
de Cuba.
Venezuela depende de la seguridad cubana, sobre todo. O sea, a pesar de que lo que Cuba exporta principalmente a Venezuela son médicos,
sí,
y otros profesionales, lo que más le interesa al gobierno de Maduro es que el gobierno cubano le garantice su seguridad, la inteligencia, sí, la posibilidad de abortar cualquier movida de la oposición venezolana.
Y eso los consagra, los hace perpetuos en el poder y para ellos es lo más importante. Exacto. Lo más necesario.
Entonces no les importa que distraer recursos que podrían estar mejorando la situación del pueblo venezolano, sí, un país donde se está pasando hambre, necesidades de medicina, de todo prácticamente. Y dedican esos recursos, que en la actualidad son unos 55.000 barriles diarios lo que le envían a Cuba, y con un costo anual más o menos de 1.200 millones. Entonces,
Cuba se vende caro, Cartaya, vende cara su inteligencia.
Venezuela incluso ha estado comprando en el mercado mundial, porque como su producción está en caída, sí, constante, ha estado comprando en el mercado mundial a precios por encima del petróleo venezolano que le da Cuba.
Y es absurdo.
Petróleo que va directamente a Cuba, ni siquiera pasa por Venezuela.
Y es algo increíble que eso ocurra, y también cuando hay expertos venezolanos que han dicho que pasarán 10 años o más para que se pueda recuperar la crisis electroenergética que está en este momento sufriendo Venezuela, los apagones, es decir, es algo increíble, es algo como surreal que esté pasando esto.
La economía, por ejemplo, en los últimos años ha sufrido una caída del 45% del Producto Interno Bruto, sí, de Venezuela. La inflación está en el 13.800%, o sea, una tonga así de bolívares no te vale de nada. Entonces, en medio de esa situación, ayer estuvo por aquí el administrador de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, uh-huh, que estuvo recientemente en la frontera venezolana, y dice que el éxodo es a razón de 5.000 venezolanos diarios.
Increíble.
Pasando a Colombia.
Sí.
Que, por cierto, la USAID ofreció un préstamo como de 6,2 millones para ayudar a Colombia con esta
crisis
de
migratoria. Yo recuerdo cuando las elecciones colombianas, que se cerraron la frontera precisamente con Venezuela, en el momento que se abren, es como una estampida de personas que obviamente están tratando de escapar del país y de la crisis. Y Cartaya, tú mencionabas el tema de que Cuba exporta esta gran cantidad de médicos a Venezuela, los utiliza, los abusa, obviamente, porque sabemos que son muy mal pagados y viven en condiciones que son precarias cuando van a cumplir misión. Y hay un reporte también que está mencionando a Cuba, ubicándola, sí, en uno de los países con mayor número de esclavitud moderna. Esto,
sí,
esto es algo que uno no se imagina que suceda en el mundo y que esté pasando en Cuba.
Bueno, hay una fundación que se llama Walk Free, que define la esclavitud moderna como una situación en la que una persona se le arrebata su libertad,
sí,
para, por ejemplo, rechazar un trabajo o escogerlo para dejar de trabajar. Y esto se hace por medio de amenazas, de coerción, de abuso de poder y de engaño. Esa es la definición que da esta fundación. Y entonces Cuba aparece como el lugar noventa y tanto,
sí,
en cuanto a, porque dice que hay unos 43.000 cubanos que son sometidos a esclavitud moderna.
Yo diría, Cartaya, que son los 11 millones o los que van quedando en la isla de Cuba que desde el 59 pues están sometidos a la esclavitud moderna, porque realmente son muy mal pagados.
En realidad es así, todos. Pero digamos que yo creo que ellos consideran las personas que están en la trata sexual.
Ajá.
Las personas que estos médicos,
sí.
A los que, por ejemplo, algunas de las medidas que toma el gobierno de Cuba son amenazarlos con quitarle la licencia, uh-huh. Amenazarlos con tomar represalias contra su familia, los vigilan después del trabajo, les quitan los pasaportes,
sí.
Una serie de medidas que de coerción y de amenaza que son justamente las que está denunciando esta fundación.
Y la ley esta injusta que les prohíbe durante 8 años a estos profesionales de la salud o de cualquier rama profesional de Cuba, no les permite, si deciden ellos abandonar la misión en la que se encuentran, ir a la isla y visitar a sus familiares. Es como un castigo impuesto por el régimen castrista hacia estas personas.
Exacto.
Porque son de ellos. Ellos consideran que son su propiedad.
Están los de Venezuela, están los médicos en Brasil, por ejemplo, que
sí.
Algunos han recurrido a la justicia brasileña, algunos han tenido suerte y han
sí.
conseguido que sí, que les permitan, porque lo que han querido es quedarse en Brasil, no quieren regresar
sí.
a Cuba. Y en el caso de los brasileños, o sea, de los médicos en Brasil, del uh-huh. programa Más Médicos, les quitan las 3/4 partes de su salario.
Exacto.
Eso es esclavitud. O sea, ellos ganan unos 4.100 reales o algo de eso, y lo que les pagan son alrededor de 1.000 reales, y incluso una parte se la depositan en Cuba, no se la pagan directamente, sino que se la depositan en Cuba para cuando terminen la misión. Es ¿cómo decirte? Un chantaje, ¿no?
Totalmente,
no,
Cartaya, y además las condiciones de vida y las condiciones de salud que incluso estos profesionales de la salud, aunque suene contradictorio, pues se enfrentan, no son las mejores, no les garantizan en lo absoluto, ni siquiera tampoco la buena alimentación. Sabemos que se exponen también, incluso estamos hablando de Brasil y en este caso de Venezuela, pero tengo el conocimiento y el testimonio de personas que en Portugal también están cumpliendo misión y los horarios, las jornadas de trabajo diarias son extenuantes y también el trabajo que pasan es bastante fuerte. Así que muy bien ese titular y esa investigación que sitúa a Cuba como uno de los países con
Venezuela,
esta...
Venezuela, por cierto, es el que más, con relación a su población, el
sí.
que más tiene, con más de 170 mil personas en esas condiciones.
Sí.
Y en números absolutos, México con más de 350 mil.
Ya.
Claro, en este caso están los carteles de la droga, que hay montones de gente que están obligados a trabajar por estos señores.
Cartaya, hay otro titular que es uno de los artículos que aparece en Martín Noticias, creo, de tu autoría, si mal no...
No, sí, lo que hice fue armar un poco la información a partir
sí.
de un video que
Ajá.
publicó la oficina de Marco Rubio. ¿Sabes la polémica que hay después
Exacto.
de que regresó el presidente Trump? Se reavivó la polémica sobre Rusia y de su interferencia en las elecciones del 2016 en Estados Unidos,
sí.
que han sido comprobadas por la inteligencia de Estados Unidos, que ellos hackearon comités de campaña, juntas electorales, que usaron las redes sociales para influir en el proceso democrático de Estados Unidos.
¿Qué manifiesta Marcos Rubio al respecto?
Él lo que está haciendo es que está promoviendo una ley que ya la presentó en enero,
Ajá.
pero la está promoviendo ahora. Es una ley que se llama Deter, quiere decir disuasión. Esto son las siglas de defendiendo algo así como defendiendo las elecciones, estableciendo rayas rojas.
Ya. Yeah.
Que es una ley que por la cual, después de una elección, y por cierto, Estados Unidos tiene las elecciones de medio mandato en noviembre, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos tendría que rendir un informe y decir si Rusia trató de interferir en este proceso.
Tú nos traes unas declaraciones, me dice producción de Marco Rubio, precisamente cuando está haciendo alusión a este tema.
Sí, él dice, ¿sí? Yo no creo que Putin interfirió en nuestras elecciones, yo lo sé.
Exacto.
Y la única manera de hacer que no lo repita es que sepa que va a pagar un alto costo por esto.
Y cuando habla de al respecto, ahí lo estamos viendo en pantalla, cuando dice esto, Cartaya, ¿a qué se refiere?
¿A pagar el alto? Se refiere a que, como te decía, si el director nacional de inteligencia determina que sí que Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos, uh-huh. va a haber una serie de sanciones que se habría que aplicarlas 10 días después de que este funcionario rinda ese informe contra Rusia y que afectarían las finanzas, la defensa, la minería, la energía, entre otros sectores de la economía rusa, y así como a una cantidad de oligarcas y funcionarios rusos,
sí,
que están en, clasificados por una ley de Estados Unidos que se llama Adversarios de los Estados Unidos, y todas estas personas serían sancionadas bajo la ley Deter.
Cartaya, vimos que Donald Trump también fue enfático al respecto después de esta cumbre. ¿Putin ha tenido alguna manifestación, ha dicho algo después de la cumbre que tuvo con Donald Trump?
No, yo creo que todo ha quedado bastante pendiente ahora de que Trump quiere invitar a Putin a la próxima reunión que tengan, sí, sea en Washington. Tú sabes que a él le llaman el artista de los acuerdos, de los tratos. Uh-huh. Y es lo que vimos con Kim Jong-un y es lo que vimos con Putin. O sea, él pasó por alto una serie de por supuesto, quejas que tenía Estados Unidos,
sí,
contra Putin o como podía tener como contra Kim Jong-un a favor de tratar de mejorar a partir de la relación personal, las relaciones
bilaterales
con Corea del Norte,
exacto,
y con Rusia.
Y eso habla también de su gestión administrativa, de su gestión como negociador y obviamente que tiene en cuenta el bienestar de la nación por encima, muy por encima de todo la rencilla personal que puede existir entre él y Vladimir Putin.
Sí, no, y no tiene paz con nadie. Uh-huh. Lo vimos hace poco en la cumbre de la OTAN,
sí,
que le dijo aquí todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponde porque Estados Unidos está pagando demasiado, está pagando como el 3,5% de su Producto Interno Bruto en gastos de defensa, mientras había países como España que pagaban el 0,9%.
Exacto, sí, sí. Entonces, no hace concesiones con ningún tipo de nación. Es decir, da prioridad exclusivamente a los intereses de los Estados Unidos, y eso es muy,
sí,
importante, y algo que agradecemos. Cartaya, gusto conversar contigo. Te deseo un feliz fin de semana, pero la próxima semana volvemos a encontrarnos aquí en Levántate Cuba. Y para seguir compartiendo con ustedes información a través de las tres plataformas de Martí. Es un gusto poder hacerlo. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regreso en instantes y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana. Feliz viernes para todos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Esto es un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente Bollo Manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡La gente Bollo Manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la barbilla, mami.
¡Manda!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Gracias por continuar con Levántate Cuba este viernes maravilloso en el que le doy la bienvenida al periodista Pepe Forte para hablarnos de la limusina del presidente ruso Vladimir Putin, que él tiene su propia bestia, créanlo o no, su propia limusina presidencial que lo transporta durante sus viajes al extranjero. La nueva bestia está tan bien equipada y confeccionada como cualquiera de los autos que transportan a los mandatarios más importantes del mundo. ¿Cómo está compuesta y qué tiene de relevante? Pues aquí está Pepe Forte, como les decía, para contarnos. Pepe, buenos días.
Gracias, Maite. Como elegancia. Siempre. No, elegancia la suya, la vuestra. Sí. Como siempre, una mujer tan elegante, tan bella. Esta hora de la mañana es una cosa maravillosa, pero gracias.
Y ahora que te quitaste las gafas, ¿sigues pensando lo mismo?
Sí, igual, claro, o más.
¿Cómo se llama esta limusina, Pepe?
Esta limusina, mire, yo quiero ver si me sigue el mundo y me hace caso. Yo quiero, así como la americana le dicen la bestia, sí. Y como se habla del oso ruso, yo quisiera que a iniciativa de este servidor le llamaran el oso o la osa, ¿te parece bien?
¿Sí?
Sin embargo, no, déjame ver si lo logro, lo consigo. La osa o el oso, esta limusina, Maite, es la segunda vez que se ve. Se vio recientemente dentro de Rusia en el mes de mayo, pero se ve públicamente ahora, o sea, estamos esta semana todavía dándole continuidad pues a lo que ocurrió la cumbre de Helsinki, y nada más apropiado que esto. Es la primera vez que se ve esta limusina en grande, en público, esta limusina de Putin, totalmente nueva, que seguramente cuando él visita aquí Estados Unidos, dentro de no sé cuánto, seguramente en breve, la vamos a ver acá.
¿Qué marca es?
Esto es, se llama Auros Senat Cortege. Ajá. Ahí estamos mirando en este momento una comparación entre la bestia y el Auro Senat, el oso o la osa, como a mí me gusta decirle en este momento.
Sí.
Hay puntos de contacto, o sea, son dos limusinas presidenciales, en este caso la rusa, la que usa Putin.
¿Cortege de qué viene? ¿De cortejo?
Cortege debe ser.
Sí,
cortege,
en ruso.
Quizás sea en ruso.
Sí, sí, cortejo.
Cortejo, sí, mira, sí. Qué bien.
Entonces,
Maite,
me imagino que por eso, que es parte del cortejo presidencial.
Qué bien,
¿será?
Me acabas de sorprender, ¿no? Qué bien.
Bueno, yo, Pepe, yo trato de prepararme. Y Auros viene de oro y Rusia.
Exacto, ahí viene. Sí, lo sabía, pero el cortejo me acaba de sorprender. Qué bien, te agradezco tanto, ¿eh? Oh. Bueno, este vehículo, Maite, comparado con la bestia, este vehículo es un poquitito más largo, es más bajo y es un poco más liviano. Realmente Putin, si te pone a ver, por lo menos fuera del país, acaso. Pero dentro de Rusia, Putin no necesita esto.
Claro.
Putin sigue controlando Rusia con el nivel de totalitarismo con que se hacía antiguamente la Unión Soviética.
Es decir, que esto es exclusivamente cuando hace viajes al exterior, que la lleva.
Y seguramente va a ser para el exterior y seguramente también, pues yo creo que esto es un acto, como se dice en inglés, un acto de show off, de alarde para decir, Estados Unidos tiene la bestia, yo tengo esta. Debo decirle a la bestia que esta que está utilizando Trump, la heredó de Obama. O sea, él, tú sabes que él dijo que era muy cara la que le tocaba y están trabajando en ella. Él está trabajando todavía, Trump se está desplazando con la que heredó Obama. Esta es la nueva. Se ve por segunda vez ahora, primera vez públicamente se ve esta limusina. Esta que estamos mirando en este momento en pantalla, esta es la SEAL 4112R que utilizaba Putin, que como tú ves,
más antigua,
a nivel,
¿no?
Es muy bonita, pero es nostálgica de la época cuadrada, de la época de Brezhnev y todo eso. Él dejó esto, esta fue la que usó Putin para él, dejó esto, comenzó a andar en Mercedes-Benz y ahora, por supuesto, que tiene este nuevo vehículo. Este nuevo vehículo, como tú puedes notar, se separa del americano en que es europeo. O sea, la americana es Cadillac. Sí. Esta que está utilizando Putin tiene elementos en el frente, sobre todo notables, de Rolls Royce, imitado de esa manera. Bonito. En el resto de la carrocería se parece mucho a lo que es Maybach. Maybach es la compañía más cara asociada a Mercedes-Benz. Sí. Vehículo que he tenido la fortuna de manejar junto con Rolls.
Qué fabuloso.
No la limusina de Putin, pero la Maybach, si la puedo manejar, ahí la podemos ver, se parece muchísimo a la Maybach alemana. Y tiene cooperación en la parte motriz con Audi y con Porsche. El motor es de Porsche.
¿Y qué caballos de fuerza?
Tiene un motor V8, un poco más pequeño en litraje, tiene 4.4, sin embargo es capaz de generar 592 caballos de fuerza porque es un vehículo extremadamente pesado por el blindaje.
¿Qué velocidad puede alcanzar?
Ellas son lentas, este no tengo detalles, sí, pesan mucho. De este no tengo detalles, pero por ejemplo, quizás haciendo un paralelo, en el caso de la de Trump, lo máximo que puede alcanzar son sobre 65 millas por hora, que es una velocidad relativamente lenta. Sí. No es un vehículo que tampoco tenga que ir a una gran velocidad, el vehículo está protegido, pero es muy pesado.
Y cuando tú dices protegido, no hay nada, Pepe. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el caso de los cristales estos blindados.
Sí, no son.
Totalmente, es decir, no puede entrar nada por ahí.
Esto tolera, yo no sé si, me imagino que incluso tolere, acuérdate lo que le pasó a Somoza, que a Somoza lo asesinan, sí. Eso puede ser otra cosa, con bazucazo. Posiblemente este tipo de vehículo tolere un bazucazo. Uh-huh. Un disparo de tanque de guerra, no sé, pero son blindadas en metal, son blindadas en lo que se llama blindaje transparente, que es la parte de los cristales, lo es. Y los neumáticos son muy pesados también porque tienen un esqueleto dentro de acero, de manera que en el supuesto caso que se ponche, no se poncha como tal, sino que es capaz de ir pues chancleteando, para decir la cubana, y puede escapar de la escena.
Qué bien.
A nivel de protección, por supuesto que tiene un cierto nivel de armamento y tiene sobre todo lanza tanto la bestia como el oso o la osa, lanza gases lacrimógenos.
Pero tú dices nivel de armamento y esto va oculto o se ve así cuando te montas en la...
El servicio de seguridad que va adentro, tiene seguramente tiene armamento para que le proteja, pero no, realmente no tiene un cañón ni nada, no se trata de un tanque de guerra, protección, etc. Ahora, lo que sí en este caso separa un poco a la bestia de esta... De la bestia no tengo información de que sea de esta manera. Esta parece que adelanta a la bestia como es más nueva, en que esta es una especie de submarino. O sea, si este vehículo cayese al agua y quedase totalmente sumergido, es hermético, no le entra agua, porque recordemos que estos dos vehículos...
No flota, se
hunde porque pesa muchísimo, se queda durante no sé qué tiempo, pero durante un tiempo...
Oxígeno, me imagino que debe
oxígeno,
tener.
Oxígeno, es hermética, no le entra agua para nada. Es que yo sepa, la americana no tiene eso, quizás la próxima americana tenga esta característica. Porque recordemos que estos vehículos son una especie de células. O sea, estos vehículos no le entra de fuera nada, pensando que pudiesen ser víctimas de ataque químico o bacteriológico. Son una especie de cápsula hermética que no le entra nada.
O auditivo también,
también.
Quizás sonoro.
Ellos están, cuando el presidente, en este caso Putin, que es la que estamos hablando, en el caso de Trump, entra en ese vehículo, queda totalmente, literalmente separado del mundo. La única conexión es a nivel de comunicación, pero queda totalmente separado. Ahora, este vehículo exactamente a nivel de estética, los soviéticos antiguamente y los rusos ahora siempre han sido copiones, y como te conté, es una especie de pastiche entre Rolls y Maybach, y en este caso lo que es la parte estética, la parte estilística, viene de NAMI. NAMI es el Instituto de Diseño Automotriz, que cumple justamente 100 años ahora en la época de la Unión Soviética, en la época de la URSS, fundado en el año 1918, y que es... el instituto que fabricó el primer vehículo, el primer automóvil que tuvo la Unión Soviética y que se llamaba NAMI 1, lo fabricó este instituto, que acaba entonces de diseñarle a Putin este vehículo, es con el cual se está desplazando en este momento.
Es decir, que esto viene siendo como una embarcación rodante.
Sí, una embarcación rodante totalmente protegida, y realmente lo que está Putin está tratando de conseguir con esto es aparearse, a decir, tú eres una potencia, eres una potencia
obvio.
Atómica, yo también soy una potencia en este sentido, porque entre la limusina que estamos mirando ahora, la otra, que insisto, yo pienso que es un vehículo bonito, y esta hora Putin se estuvo desplazando en Mercedes-Benz, pero parece que dijo, no, yo necesito una bestia, un oso.
Exacto.
Vamos a ver si me pega lo de oso, ¿no?
Sí.
No a mí, al vehículo.
Y a lo mejor nos escuchan y le ponen así el oso.
Sí, ¿por qué no?
Sabe.
Porque me parece bien por lo del oso ruso.
Sí.
El vehículo tiene, por supuesto, dentro tiene todo el lujo inherente a este tipo de vehículo, repito.
Sí.
Y con piel especial, muchísima madera adentro y totalmente comunicado con el exterior. Y, por supuesto, este es un vehículo que quien lo sostiene, al igual que ocurre con la bestia, quien lo sostiene es el mantenimiento de todo, el servicio secreto y, naturalmente, hay muchísimas cosas con que han trascendido hay una cantidad tremenda de elementos que son, como pasa también con la bestia, que son de carácter secreto.
¿Piloto y copiloto llevan estos coches?
Llevo un chofer, por lo menos yo no puedo ir, seguramente lleva alguien delante, mira, lo estamos viendo en este momento, lleva un acompañante delantero. En el caso de los dos, por supuesto, estos choferes, estos conductores son especiales, bien entrenados para que enfrenten todo tipo de situación. Hay que recordar que cuando Reagan sufre aquel atentado en el año 81, hay que reconocer que aparte de los médicos que lo operaron, a Reagan realmente quien lo salva es el conductor de esa limusina que se lo disparaba.
Obvio.
Y gracias a la prontitud con que este señor operó, pues Reagan llegó prontamente a un hospital en el cual pudo ser atendido.
Porque están preparados
todos
estos agentes.
Especiales que reciben un tratamiento especial, o sea, son bien entrenados y además, aparte de que son choferes espectaculares, están preparados para conducir estas bestias que se comportan de una manera totalmente distinta.
Es algo fabuloso, Pepe, y en el caso de los Estados Unidos ha ido evolucionando el carro presidencial.
Sí, es muy interesante, eso quizás ya te cuenta algún día la historia del primero que se utilizó. Primero eran vehículos normales, te voy a contar cómo fue el primer presidente que tuvo una limusina. Primero eran vehículos comunes de producción. Después entonces comenzaron con los vehículos ya preparados directamente para los presidentes. Y sobre todo cambia, hay un punto, hay una especie de parteaguas, que es cuando Kennedy es asesinado en el atentado en Dallas, Texas. Y eso trajo como consecuencia que los presidentes pues ya no estuviesen desplazándose de manera abierta. Ahí fue cuando comenzó el blindaje para
totalmente
protegerlo. Y
claro,
fue evolucionando al punto que tenemos hoy, que estos dos vehículos incluso tienen sangre del presidente. O sea, el único cambio que le han hecho a la limusina, no estamos hablando de The Beast, estamos hablando de la rusa, pero el único cambio que tiene en este momento la americana, la de Trump, respecto de la de Obama, Putin, es que ahora tiene sangre de Trump, ¿no?
Claro.
Va a tener sangre de Obama,
exacto,
¿no?
Supuesto, pues no serían compatibles.
Y la de Putin igual.
Gracias, Pepe.
Gracias,
ha sido
Maite.
Un gusto conocer esto, informarnos. Es un mundo de verdad increíble y muy interesante.
Sí lo es.
Sí. Te agradezco muchísimo. Te esperamos aquí siempre. Los cubanos también agradecen mucho todo ese conocimiento que tú nos transmites aquí en Levántate Cuba, también en tu programa. Que reitera, por favor.
Mi programa aquí se llama La Barbacoa de Pepe y sale al aire cada noche, 10 de la noche, para acompañar.
Pues no se la pierdan. Joan cubanos. Andrés ya está con las informaciones. Regreso en instantes. Gracias, Pepe.
Gracias, Maite.
Vamos,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Hablándole Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Un cuentapropista camagüeyano recibe capacitación del proyecto Cuba Emprende, que lleva adelante la Iglesia Católica para promocionar su negocio en las redes sociales. Y Dolidia Darias conversó con uno de los emprendedores y nos informa.
El cuentapropista Hermes Cruz, residente en Camagüey, publica en su perfil de Facebook imágenes de la labor que realiza en su comunidad y asegura que aunque no tiene muchas habilidades para manejar las redes sociales, pone todo su empeño en ir perfeccionando el uso de estas.
Como soy nuevo, estoy aprendiendo poco a poco. No tengo mucha experiencia en esta comunicación en las redes. He ido aprendiendo, fallando. Estoy buscando a ver qué es lo que es mejor en las conexiones.
El emprendedor de 36 años, participa en el proyecto Cuba Emprende que ofrece el Obispado de Camagüey y dice que allí aprendió cómo promover los negocios y ayudar a su comunidad.
Desarrollarme, a trabajar con las redes. El año pasado vimos un evento de cómo llevar la promoción en las redes sociales, el negocio de Cuba, donde presenté un video también sobre mi negocio. A ver, yo tengo aquí un punto de venta de opciones. Yo pago una cafetería, un punto de venta como cafetería, pero para vender solo productos, opciones. Y algunas fotos que ve son personas que yo ayudo, que han acercado a mí y ya yo tengo la costumbre con ellos todos los días que donde yo trabajo les doy una ayudita a ellos.
¿Y cómo haces para promocionar tu negocio a partir de las posibilidades de conexión que existen en Cuba?
En las redes particular, tengo el Nauta, pero no he trabajado mucho porque es muy caro.
Cruz agregó que se siente muy agradecido por el apoyo que le han brindado en el arzobispado de Camagüey y adelantó que próximamente celebrarán el 5º aniversario de Cuba Emprende.
Gracias a este proyecto me he podido superar mucho, aprender mucho. Y ahora tenemos el día 20, tenemos la gala, 5º aniversario de Cuba Emprende.
Y Dolidia Darias en Radio Martín.
Sin dar detalles, el Departamento de Estado anuló la visa de Asdrúbal Chávez, que es el presidente de Citgo, filial de la empresa petrolera venezolana. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
Citgo Petroleum Corporation, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, dio a conocer que Estados Unidos revocó la visa de su presidente ejecutivo Asdrúbal Chávez, primo del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, sin dar explicaciones. Noel Clay, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos tiene amplia autoridad para revocar visas, pero que no discute casos individuales porque son confidenciales, como indican las leyes de Estados Unidos. La empresa venezolana dijo en un comunicado que las operaciones cotidianas de Citgo permanecen ininterrumpidas. El año pasado, el mandatario venezolano Nicolás Maduro nombró a Asdrúbal Chávez presidente de Citgo. En mayo, el presidente Trump firmó sanciones económicas contra Venezuela dirigidas al sector petrolero al prohibir a los ciudadanos estadounidenses adquirir deuda venezolana por dinero en efectivo. Las sanciones parecieron, en parte, apuntar hacia Citgo. Previamente, Trump impuso sanciones individuales y económicas al gobierno de Venezuela, acusándolo de violaciones a los derechos humanos y de corrupción, incluyendo sanciones contra empresas estatales, decenas de funcionarios cercanos al presidente venezolano y al propio Nicolás Maduro. Alejandro Escalona, Washington.
Gracias, Alejandro. Exactamente a las 7:34 a.m, el senador cubano-americano Marco Rubio afirmó que él está convencido que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues interfirió en las elecciones de Estados Unidos del año 2016. Rubio dijo que una propuesta de ley que presentó hace meses se puede, pues, frenar a Moscú porque define qué es la interferencia. El proyecto define sanciones muy severas contra Putin y Rusia en casi la interferencia y prevé que deben implementarse no más de 10 días después de la determinación del director de inteligencia nacional. Las medidas están dirigidas a los principales sectores de la economía rusa, entre ellas finanzas, energía, defensa, metales y también la minería. Y la Comisión Europea consideró que los contactos mantenidos esta semana a nivel ministerial con el Mercosur para lograr un acuerdo de asociación han dado progresos importantes. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés, regreso a las 8:00 con más informaciones, por supuesto, actualizadas y sin censura. Seguimos en Levántate Cuba.
El alcoholismo es en la actualidad uno de esos males fatídicos que se instauró en la sociedad cubana. Adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes, la necesidad de alienación ha sido evidente entre los cubanos y lo han canalizado desafortunadamente a través del alcohol. Recibo esta mañana al periodista Alejandro Ríos con un material visual que muestra esta realidad. Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Hay muchísimos, por cierto, no solo hemos traído un ejemplo, en otras emisiones tendremos otros, porque además tú hablas de jóvenes y efectivamente en la juventud cubana, me lo han dicho personas que han visitado Cuba, por ejemplo, yo vivía buena parte de mi vida en La Habana del Este, y dice que en los parques de ahí de La Habana del Este se reúnen y empiezan a tomarse como unos cartoncitos que tienen un nombre, ahora no me viene a la mente.
Unas canecas.
El ron se vende como aquí como los jugos que vienen como en unos cartones así parafinados, lo que sea. Ahí se vende de esa manera, como si fuera un jugo de mango, pero realmente le pones el absorbente y lo que te
lo tomas
tomando
de esa
es ron. Ese es el mejor caso. Hoy vamos a ver el peor caso.
¿Cuál es?
Es la chispa de tren.
Oh,
lo que en Cuba le dicen que es un derivado de no se sabe qué, un alambique, y ponen, incluso ahí ellos explican cómo se hace esta bebida que además te calcina, y vamos a ver a las personas realmente cómo se sienten, cuáles son las consecuencias de tomar una bebida. El alcoholismo es malo como quiera. Exacto. Y existe en todos los lugares del mundo.
Totalmente,
no nos vamos a engañar.
Claro, sí.
Pero lo que pasa es que es obvio ahora, se hace obvio en Cuba, porque en la calle estas personas son como una suerte de desamparados, y además nadie le importa. Nadie le importa. Están ahí sencillamente tirados en la calle. Por ejemplo, hay un caso aquí que lo vamos a ver, que una persona que fue un maestro de primaria, sí, que fue un tipo que todo el mundo conocía, que todo el mundo quería, y hoy es un apestado, hoy es una persona outsider.
Porque eso tiende también a ser rechazado por la sociedad,
claro,
obviamente.
Como, ¿sí?, él dice, él no tiene esposa, no tiene novia, porque ya quién quiere cargar con un fardo precisamente como tú dices, tan pesado.
Sí.
Si quieres, vemos el
claro
material,
sí,
y después vamos a seguir comentando, porque realmente esto es una epidemia, uh-huh, en Cuba, lamentablemente.
En el licor, déjame ver a veces, una pena voy llorando, lágrimas va sacando, hay una nostalgia, un deseo hace en mí, no me pidas explicación, porque yo sé que es su canción. A veces me va a hacer feliz. Ya.
Me llamo Julio Hernández Balaguer. Te digo el otro apellido. Camellón.
Ya te dije, Jacinto José Pérez, Cáceres Salazar. Y recojo materia prima para hacer al Estado cubano. Megapan.
Lo que se me aparezca, lo vendo.
No tengo drama, lo que tengo es habanero. Infórmate, caserita.
Bebo diariamente. Soy el presidente de la Asociación de Chisperos Anónimos de Alquiza.
Yo fumo chispa, porque la chispa sale barata. Y una botellón vale 70 pesos. Entonces, yo no puedo coger mi retiro para comprarme una botellón. Me compro una chispa que me vale 5 o 6 pesos.
Yo tomo cerveza un día, ron, whisky me gusta, cuando puedo, pero chispa nunca.
¿Qué tiene mala chispa?
Tiene malo cobre, que cuando la cuela con el serpentín cobre.
Que la chispa la coja, que la chispa la coja, lo diseca.
Compran azúcar, la echan en un tanque, le echan agua, levadura, a las 48 horas, ella está podrida, la ponen a purificar. Ahí sale la chispa.
¡Uah! Yo estuve más de 5 años sin beber y se me murieron, y tengo testigos aquí. Éramos 4 hermanos. Tengo testigos aquí. Por eso hablo con esa potencia. Se me fueron muriendo uno a uno y se murieron todos en mis manos. Y el que estaba presto a morir desde que nació era Julito.
Mira, yo a los 9 años, como mi padre no podía pagarme un oficio, empecé a trabajar en un bar. Y el dueño tomaba y me daba bebida. Y no me decía a mí, no se lo diga a tu padre. Si yo estoy tomando de los 9 años, tengo 67, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar el cigarro? No puedo dejarlo ya. Ya es un vicio que está clavado que ya.
La madre de mis hijos, te lo voy a decir así, me dijo en una ocasión que si yo dejaba de ver, podía ir a vivir de nuevo para allá. Le dije, me voy a quedar en Ardiza, porque me gusta la bebida.
Este que usted ve es maestro y bueno. De todas las asignaturas, matemática, historia, español, física, química.
Lo que le den a él es completo. Física. Eres un alumno completo.
Y por aquí como pinta. ¿Y qué?
Letra.
Tuve muchas mujeres y hace más rato que no veo una así arrullándose conmigo. Ninguna. ¿Quién se va a arrullar conmigo, chico? Me quedé solo. Y solo. Uno trata de luchar. ¿Qué es lo que hago de luchar?
Soy un retirado de las Fuerzas Armadas. La vida mía son estos bichitos. ¿Por qué? Porque son los que están conmigo.
Llegas a ser un sucio, un limonero. Y llegas a ser un perdido de la vida.
No es más nada porque no le da la gana.
Él no es nada en la vida porque no ha querido.
Muy buen padre.
O mejor dicho, porque no ha tenido quien lo haya inducido. Y es al revés.
Llegas a perder todos los valores humanos. ¿Me entiendes?
Mi capacidad creo que no la he perdido. No he perdido mi capacidad. El cariño hacia los demás no lo he perdido. Mi humanidad no la he perdido.
¿Por qué han de meterse en mi vida? Y yo no me meto en la vida de nadie, porque ha de ser la humanidad, porque ha de ser la humanidad. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber.
Sueño con mi mamá y con mi papá todos los días, aunque no quiera soñar con ellos. Y me protegen. Los tengo metidos dentro de esta casa aquí.
Pero yo me refiero, Jacinto, a si yo le diera una lámpara mágica, ¿sabe ese cuento? Y pudiera pedir un deseo, ¿qué sueño, qué deseo usted pediría?
Ay, no sale, en mi sueño no sale el deseo ningún. No sale el deseo. Lo que sale es sueños malos. Sueños malos, es lo que sale.
Oiga. Que el mundo sea feliz, que haya paz en el mundo. ¿Qué más poder de ellos?
¿Y para ti?
Que veas, machista.
Alejandro, es la realidad de Cuba. ¿Te parece si hacemos una pausa y comentamos acerca de lo que hemos visto aquí? Esta muestra de cine, pero que además es una muestra muy real, muy verídica de lo que está pasando en la isla de Cuba en este momento que nos trae amablemente Alejandro Ríos. Pausa y regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Esto es un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a un manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar todas las noches a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? La gente voló manso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féjate la barbilla, mami.
¡Marta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martín. Acuérdate.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
La chispa de la vida es el material que nos ha traído muy amablemente el periodista Alejandro Ríos este viernes aquí a Levántate Cuba. Ha sido doloroso ver en lo que se ha convertido la isla de Cuba.
Sí, duele ver eso. Además, esto es un pueblo, como tantos otros pueblos de Cuba, que tenían como una organización, tenían la economía funcionaba, el parque, la iglesia, la municipalidad. Todo, o sea, todo estaba ordenado. Ya vi, es Alquízar, que es cerca de La Habana, y ha visto lo desvencijado que está todo, ¿no? Uh-huh. La desesperanza y la falta de solidaridad también, porque el cacareado castrismo de la solidaridad, ya sí. Ves como cuando las personas la interrogan, bueno, allá ellos, esto, que se hunde en la chispa no tiene remedio, sí. O sea, no hay instituciones que se ocupan de cuidar como los alcohólicos anónimos, al contrario, el maestro se burla y dice que él es el presidente de los
Chisperos anónimos.
De los chisperos anónimos, lo cual es una gran ironía. Si tú vas a la prensa cubana, a la prensa por lo menos electrónica, que es la que nosotros tenemos acceso, tú nunca ves que exista el alcoholismo como una plaga.
No.
Pero por suerte, y lo he dicho varias veces, están estos estudiantes de la Escuela de Cine uh-huh. que salen a la calle a buscar una historia. y en este caso la encontraron ahí en Aquisa, cerca de San Antonio, bueno, una zona parecida. Y de hecho no son cubanos, son extranjeros, lo cual quiere decir que están relacionados con el alcoholismo en sus respectivos países, pero le llama la atención porque siempre se dice esta revolución supuestamente se hizo para acabar con esto y todo se ha ido agudizando. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que mi padre trabajaba en una imprenta, en una imprenta, y ahí vinieron unos técnicos rusos a ayudar, a colaborar con los trabajadores ahí. Y un buen día la seguridad del Estado tomó por asalto aquella imprenta porque había 3 o 4 rusos, creo que fueron 4 que murieron. Y era porque alguien les había vendido alcohol de madera.
Alcohol metílico,
que es súper venenoso, súper venenoso. Claro, tú cuando lo tienes no puedes diferenciar. Y claro, aquellos rusos venían también con un problema de alcoholismo que es notable, que es notable. Mi hermano, que estudió en la Unión Soviética, en Odessa, dice que habían como unos camiones que recogían a la gente congelada, porque caían, los borrachos caían así, y se hundían en la nieve y nadie los podía salvar y se morían congelados.
Y ese es un caso
así que
también.
Eso es algo que venía, viene del sistema, porque el sistema produce mucha frustración.
Sí.
Produce la idea de que no puedes progresar, la idea de que te quedaste estancado.
Que te alienas, te vuelves un alien.
Este hombre, por supuesto, uno de ellos habla de que perdió 4 hermanos. Bueno, 4 hermanos en la potencia médica, uno detrás de otro.
Sí.
O sea, es una circunstancia muy, muy curiosa, muy rara.
Y un hombre que lo cuenta el documental, que es un maestro.
Es maestro de muchas asignaturas, quiere decir que es de primaria.
Sí.
Porque, tú sabes, en la primaria son los que pueden impartir varias asignaturas, por un lado. Y las vecinas mismas lo defienden como una persona que tiene hasta inquietudes artísticas.
Sí.
Pinta bien, tiene buena letra. Y sin embargo tropezó y no hay quien lo ayude. También lo curioso es que no hay quien te ayude. Esa es una de las cosas que a mí me estremece en este documental.
Y es la desidia social que vemos en el alcoholismo. Esta semana presentábamos el caso de un señor, un padre soltero que tiene un hijo con discapacidad y el sistema tampoco se ocupa de ayudarle, de ofrecerle amparo. Y tú mencionas esta etapa en la que muchos cubanos fueron a estudiar al campo soviético. Y regresaron también muchos de ellos adictos al alcohol, pero también te mencionaba el caso de aquellos que fueron a cumplir misión a estos países en Angola, en África, en el caso de, digamos, Angola, que me han contado médicos incluso que se alcoholizaban, se tomaban alcohol todos los días para lidiar con aquella realidad tan
porque
dura.
Porque tú vas supuestamente a tratar de ayudar a la libertad de un país y te das cuenta que de pronto viene y arrasas una aldea, porque así ocurrió, con lanzallamas, donde están incluidos niños.
¿Cómo tú lidias
yo creo que de esa pesadilla se recuperan pocas personas.
Y eso se lo deben a la revolución castrista.
Y el alcohol es uno de los escapes precisamente de esta situación. Como te digo, no es el único documental, hay muchos más, hay otros, porque hay otros que lamentablemente tratan el tema de la juventud.
Sí.
Porque aquí estamos viendo personas que, vamos a decir, hicieron la revolución. Estos testimonios son de personas que hicieron la revolución, que deberían estar muy, muy apegados al régimen, al sistema. Y sin embargo, como yo te he dicho otras veces, esto, por supuesto, los directores lo hacen como una metáfora de lo que está ocurriendo. Esto es una lectura, una narrativa de lo que está ocurriendo en Cuba. Se utilizan 2 o 3 ejemplos. Y también te había dicho que claro, en los pueblos, en la ciudad, yo me acuerdo en La Habana del Este, siempre estaba el loquito, estaba el borrachito, pero es un personaje pintoresco de cada... O sea, el Caballero de París siendo el personaje pintoresco de La Habana, el que todo el mundo conoce.
Totalmente.
Pero esto es algo que parece que se está entronizando. Esto es algo sencillamente grave que está ocurriendo en nuestro país.
Al punto, Alejandro, que vemos incluso imágenes, videos, las hemos visto de padres que les están dando a los niños pequeñitos a probar el alcohol, como esa cosa simpática, absurda, pero también vemos cada vez que alguien llega a una cafetería que lo único que se está expendiendo es alcohol.
Exactamente.
Pero en este caso recordaba cuando muere el dictador Fidel Castro que entonces ponen esta ley seca en la que la gente no podía consumir alcohol.
Ahora que tú traes eso a colación, yo me acuerdo como si fuera ayer que cuando los carnavales de Cuba se trasladaron de fecha, porque todo se cambió de fecha, y resulta que se celebraban durante el 26 de julio, que es la fecha del asalto al Moncada, y entonces había que esperar toda lo que se llama la piloto, que es donde se expende la cerveza en aquella granel que era terrible. Todas esas personas tenían que esperar a que Castro terminara su eterno discurso, que a veces duraba 4 horas.
Dios mío.
Entonces, pero es muy curioso, porque todo el mundo estaba, ¿cuándo termina este hombre? Porque hasta que no terminara, no se comenzaba a vender la cerveza de los carnavales, que en definitiva era el escape. Era el escape de las personas una vez al año a tomar cerveza. Que, por cierto, también yo creo que este apego al alcoholismo forma parte... El sistema este de pilotos, que eran lugares donde se vendía cerveza a granel. Yo me acuerdo en las playas de Cuba, el horror. La mitad de la gente ya al mediodía, todos tirados en las arenas, los niños jugando sin que nadie los cuidara en el agua, porque ya los padres también estaban alcoholizados mediante la cerveza esta.
Una cuestión cultural, y además, como tú dices, una cerveza con un sabor terrible que en los últimos tiempos era como de fruta bomba o algo así que la hacían.
¿De verdad?
Sí,
esa no me la tomé
yo. Sí, sí, no, yo tampoco la consumí, pero sí recuerdo el hecho de llegar estas pipas enormes de cerveza a las plazas de los lugares, en este caso a la ciudad de Colón, y expender esta cerveza que no había quien se la tomara.
Las dictaduras saben que el pan y circo funciona desde tiempos inmemoriales, sí, claro. ¿Sabe que el pan y circo funcione? Yo me acuerdo durante un carnaval que alguien, uno de estos sesudos cubanos que dedicados al comercio, consiguió que Argelia le vendiera a Cuba unos barriles enormes de vino.
Ah, ya.
Pero de vino rojo.
Ajá.
Te podrás imaginar con una temperatura 90 grados.
Sí.
Y la gente enseguida, porque tú sabes, el humor nos va a salvar. Eso lo hemos dicho otras veces también. La gente le puso Pancho el Bravo. Y en aquellos carnavales, sencillamente, por poco, no se sabe cuántos cubanos murieron sencillamente.
Cocinados.
O sea, cocinados, porque cuando tú te tomas un vaso de esto parafinado, Dios lleno de un vino más malo, porque Argelia no se caracteriza por un gran vino.
Y no creo que Cuba tampoco vaya a comprar un vino ni regular.
No, al contrario, fue como un regalo. Acuérdate que ahí no se compraba nada. Ya. Todo eso es como un regalo o un intercambio. Tú me das azúcar y yo te doy el vino este rojo. Sí. Y aquellos barriles acabaron. Fue el famoso el carnaval de Pancho Bravo.
Ah, mira,
los que están mirando deben acordarse en los años 60 el desastre del vino de Pancho el Bravo.
Alejandro, qué gusto conversar contigo y hacer un poco...
Perdona que hayamos derivado hacia otro asunto.
Pero es la realidad histórica. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Joan Andrés, listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.